Mónica Rubio, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Antonio.
¿Cómo está usted?
Ah, muy a gusto.
Sí, tengo deberes, algunos deberes para ti, pero bueno, ya los iremos haciendo en semanas sucesivas. Tengo que saber qué es el fartet, que es un pez endémico de aquí, de la región de Murcia, de Calblanque, creo que es.
Sí, está en varios puntos, es del litoral mediterráneo español. Está en varios puntos. En la región tenemos la suerte de tenerlo también en dos o tres sitios. Está en el chícamo, hablamos la semana pasada de él. Es un pez en el chícamo y está también en la zona de Calblanque. Es un pez chiquitito que se puede confundir con la gambusia, que come insectos, larvas de insectos. Nos viene muy bien.
Me has pillado con la gambusia, me has pillado.
Ah, vale. La cosa es que es un pez que es mundial, o sea, lo que decía, localización en el mundo solamente en esta zona. Pero además es un pez que tiene resistencia, puede vivir tanto en agua dulce como en agua bastante salada, con lo cual guarda secretos que pueden ser muy buenos para la medicina. Cuando se investiga eso de las células, el transporte de sustancias a través de la célula, pues puede tener secretos que nos pueden venir muy bien. Y es un pez que muy poquito, entonces está en peligro de extinción, por eso es muy bueno mantenerlo. No sé si te acordarás, el día pasado hablábamos de las balsas de protección del fartet, eran para este pez.
Claro. Bueno, pues para que vea la memoria que tengo yo de pez, que me dura 3 segundos, como mucho.
Que llevan muchas cosas.
Bueno, tenemos algunas cosas destacadas en esta jornada y vamos a tratarlas, como siempre, con Mónica Rubio en este Habitats y en este Clic Verde que hacemos cada domingo. Ya saben ustedes que hay una página del Clic Verde que pueden visitar y donde encontrarán. Yo decía el otro día así, no, miles de noticias.
un montón.
Bueno, ¿con qué empezamos hoy, Mónica?
Pues mira, vamos a hablar del oso panda. ¿Por qué? Porque, claro, curioso, yo cuando hablo normalmente aquí contigo suelo hablar de cosas de aquí, de la región o de España, pero he visto una noticia que nos lleva a China, y la pregunta es, ¿quiere usted ser niñera del oso panda? Niñera, porque hay una posibilidad de cuidar a
los
panda en China y está al alcance de cualquiera. El título oficial, más que niñera, es embajador, ¿no? Que queda como más serio. Pero a través de una página en Facebook existe la posibilidad, se acaba de cerrar, la dejamos ya para el año que viene, pero existe la posibilidad de que cualquier persona que quiera pues responda a una serie de preguntas y entonces puede ser seleccionado para viajar a China y durante 5 meses cuidar de los osos panda. Lo decimos con un año de antelación porque así nos da tiempo estudiar inglés y estudiar chino, que nos puede venir muy bien, ¿no? Pero una vez que estás...
No sé si 5 meses el mandarín es complicado, ¿eh?
Es complicado. ¿Eh? Una vez que estás allí, tu labor como voluntario, vas un poco como voluntario, pues es cuidar de los panditas chiquititos, darles el biberón, estar con ellos mientras aprenden a andar.
¿Dónde hay que firmar?
Es que es muy bonito, ¿verdad? Estar con ellos, tardan 3 meses en empezar a gatear. Luego les tienes que enseñar el cambio de alimentación, pasar a un poquito de pan, un poquito de manzana, empezar con el bambú. Y cuando ya son un poquito más grandes, están un poquito más fuertes, acompañarles en sus primeras exploraciones por la reserva para que se vayan atreviendo a irse un poco lejos y luego vuelven. Y esas cosas. Entonces es muy bonito. El oso panda genera mucha fascinación en mucha persona. No hay que ser biólogo, no hay que ser entendido, no hay que ser naturalista. Hay que ser fan del oso panda. Y entonces pues es una página web, la pondré en mi... Es una página de Facebook, la pondré en mi Facebook para que la gente pueda ir ojeando y vaya viendo cómo hacen la selección de cara al año que viene. Por cierto, ¿tú sabes qué significa panda?
No, bueno, panda...
¿Panda en chino?
En chino sí, aquí una panda es una panda. Una panda de amigos, una panda de... Así también se dice, una panda de sinvergüenza, ¿no? Así.
Pobrecito que tendrá.
No, pero no me refiero al panda, sino que es un conjunto de...
Ciertamente. Panda en chino significa es el gran oso gato. ¿Y sabes por qué? Porque tiene las pupilas verticales como los gatos, que hay que estar muy cerca de un panda
para darse cuenta de eso. Ah, ¿verdad? Porque yo no lo he visto
nunca,
¿no? No
me había fijado yo tampoco, pero indagando sobre el panda digo, voy a ver qué...
Bueno, pues vamos a convertirnos en embajadores. Javi, ¿tú te atreverías a convertirte en embajador? ¿Te irías a China durante 5 meses o a cuidar a esos panda?
Hombre, a mí más miedo que el panda me da el chino, la verdad.
El chino, ¿verdad?
Aprender a hablar chino y a escribirlo.
Bueno. No, no es necesario, ¿eh? No es necesario. Con inglés, nada, vale,
con el inglés, pero... con el inglés es suficiente.
Chino, sí, sí, hay
pero poco
más.
Bueno, acaban de escuchar ustedes a Javier Ramos. El motivo por el que está aquí Javier Ramos lo desvelaremos en otro momento, ¿no, Javier?
Vale, como tú quieras.
Está trabajando duramente en un programa, pero tiempo al tiempo. Mónica, la Red Murciana de Semillas. Yo he visto un banco de semillas. He oído hablar de grandes graneros en los que se guardan las semillas por si pasara cualquier catástrofe y demás. Pero la Red Murciana de Semillas no había conocido nada. Y es bueno, ¿no? Porque me imagino que lo que intentan es recuperar o mantener las semillas tradicionales, que no están tratadas genéticamente o bueno,
sí,
se han hecho muchos cambios.
Sí, aún más que eso, muchas veces nosotros mismos hemos hablado y hemos pensado, ay, este tomate ya no sabe como los de antes, ay, cómo era la berenjena que había ahí en el huerto de mi vecino, en el pueblo tal, ¿no? O el pimiento de no sé qué. Son variedades pequeñas, locales, que no han entrado en el mercado, ahora explicaré por qué, y se han ido perdiendo. Se han ido perdiendo porque al final el mercado es como una máquina enorme y hay unas pocas variedades. El tema, porque lo tengo que contar porque si no, no se entiende, el tema es que para que una persona pueda comprar y vender semillas, las semillas tienen que estar patentadas. Si no tienen patentes, no puedes ni comprar ni vender. ¿Qué pasa? Que estas variedades antiguas, locales, tradicionales, se trataron de proteger, de hecho se protegieron por la administración, pero no tuvieron patente, con lo cual han quedado fuera del mercado. Y me dice la gente que está metido en estos temas que lo que queda fuera del mercado no sobrevive. Y una sustancia, una semilla, un producto que es para comer, vive siendo cultivado, estando, ¿no?, en los campos. Entonces esta gente lo que trata es de recuperar aquellos productos, pero recuperar aquellos sabores, aquellas texturas, ese olor que ya no lo encontramos, que ya no queda, pero que nos trae recuerdos de antaño.
Yo conservo las semillas de los tomates de pera de mi abuelo.
Vale, perfecto, pues tú eres un caso perfecto que nos va a venir muy bien para poner este ejemplo. Digamos que tú tienes un terreno y quieres cultivarlo, ese y alguna otra semilla tradicional. Bueno, tú podrías ir a la Red Murciana de semillas y decir, mire, aporto estas semillas que no estarán en ningún otro sitio y a cambio deme un pimiento o deme alguna otra variedad de esas que no se pueden comprar y vender, solamente se pueden regalar, intercambiar, y eso es lo que hacen. Entonces tú podrías ya entrar en esa red.
Hacer trueque,
exactamente. Tú sales beneficiado porque
bueno, puedes... como es fuera del mercado, estamos haciendo extraperlo y todo, ¿no?
están peleándose para que esto se pueda comprar y vender, para que sea legal. Tú sales beneficiado porque puedes ir cultivando esos productos que te gustaban de antes y que no tienes otra forma de hacerlo, y la Red Murciana de Semillas y nosotros como sociedad salimos beneficiados porque esas semillas se refrescan, se mezclan con otras semillas. Es como una camada de perros que no está bien que se mezclen entre ellos mismos, y buscas que se mezclen con otros ejemplares, pues con las semillas pasa lo mismo. Hay que moverlas en el campo para que se mezclen. Pero ¿qué nos pasa con nosotros que no tenemos semillas para...? No, tengo un terreno, pero yo no tengo estas semillas antiguas, tradicionales, y me gustaría. No pasa nada. Yo puedo ir a la Red Murciana de Semillas, puedo hacerme socio con distintos precios, según sea asociación, particular, o esté parado, o sea estudiante. Dan facilidades. O en caso, mira, de que no tenga nada de dinero, puedo colaborar con 10 horas al año de trabajo. Yo colaboro, pues plantando, limpiando los campos que tienen ellos, limpiando botecitos de tal, barriendo, o sea, con todo tipo de trabajos. Y a cambio, entro en esa red, me pueden dar mis primeras semillas, yo las puedo plantar en un campo y ya hemos empezado el ciclo. Entonces la idea es que poco a poco se vaya extendiendo, o puede haber un mercado real de estas semillas y de esos productos que mucha gente echa de menos.
Bueno, pues por lo menos recuperar esos sabores de antaño. Lo que pasa es que también el problema muchas veces es que la agricultura utiliza unos abonos que son tan fuertes que le quitan el sabor a los alimentos. Yo, bueno, no sé cómo explicarlo, pero evidentemente
sí.
Los tomates no saben como sabían antes, ni los pepinos tienen ese sabor, ni bueno, una cosa muy curiosa que nos está pasando este año con los melones, y es que en unas partes están dulces y en otras no están dulces. Y yo eso nunca lo había visto.
Ah, puede ser cuestión de la cantidad de horas de sol que le llegue o el agua. Yo conozco esos temas, por ejemplo, para guindillas, que a veces salen picantes y no salen picantes, y realmente no pueden controlarlo. Es según a cada zona del cultivo le da más sol o le llega más agua, te sale de una manera u otra. Eso habría que ver el caso en particular. Uh-huh. La cosa es que la idea es eso. No es solamente el cultivo en sí, sino que forma parte de todo un pensamiento de cambiar un poco los hábitos, las costumbres, la prisa que llevamos, la forma de vida. Entonces se incluye un poco en todo ese movimiento.
Pues qué fácil es viajar así por la naturaleza, hablar de semillas, hablar del fartet, ir a Calplanque, conocer el oso panda y las peculiaridades. En un momento, yo creo que han conocido ustedes un montón de asuntos que visualmente son muy muy apetecibles, y sonoramente mucho mucho más, porque lo comenta siempre Mónica Rubio con mucha pasión, ¿no? Y es una cosa que se contagia. Mónica, muchísimas gracias.
A ti.
What we are.